sean muy conscientes de todas estas cosas. Si vos querés sacar un crédito hipotecario que ajusta por inflación, tu ingreso necesariamente no puede perder contra la inflación. Porque si no, la cuota en algún momento te va a comer. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, el fundador de IEC y el responsable de traerte, como siempre, todas las semanas, un nuevo capítulo del podcast donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas, inversiones y demás. Y en el día de hoy voy a estar hablando sobre los créditos hipotecarios, el renacimiento de los créditos hipotecarios que han venido nuevamente en forma de fichas y que ahora los bancos los están presentando y se están sumando cada vez más bancos. Así que vamos a estar hablando un poco sobre estos. Mi opinión personal, yo no tengo un crédito hipotecario de aquella vez en el gobierno de Macri cuando lo sacaron, pero tengo amigos, gente muy cercana que los tiene, así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso porque hay muchas dudas, muchas consultas y veo que hay bastantes errores conceptuales sobre el tema de los créditos. Entonces vamos a analizar, a desmenuzar este tema que es muy interesante y que aparte abre una puerta para aquellas personas que tengan la posibilidad de no sé, tienen un ahorro de X cantidad de dinero, X cantidad de dólares, dicen, che, tengo, no sé, eso, $30,000 ahorrados, y la verdad que con esto del crédito puedo pedir, qué sé yo, 50 más y con los 30 que ya tengo, junto 80 y con 80 me compro X departamento o X casa, no sé, lo que sea. Entonces, digamos, no está mal pensar por lo menos la posibilidad de acceder a uno de estos créditos si es que realmente nos puede llegar a convenir la idea. Y después podemos empezar a plantearnos también el hecho de comprar o seguir alquilando. Pero bueno, esas son dos filosofías de proyecto y de vida que creo son totalmente distintas y que cada uno tendrá la suya personal. Así que bueno, vamos primero. Hoy no voy a estar hablando sobre lo que es el mercado. No me voy a estar metiendo a ver los gráficos y demás como suelo hacer. Porque me parece que es un tema que da para hablar bastante. Y no quiero perder tiempo con otra cosa. Lo que sí, dato importante de economía. Ayer salió el dato de inflación. Seguramente ya lo conocen, ya lo vieron. Que fue el 8,8 de inflación en el mes de abril. Lo cual hace una inflación que todavía es claramente alta. Imagínense un 8,8% mensual. Estamos hablando de una inflación realmente altísima. Cuando hay países vecinos nuestros que no tienen ni siquiera esa inflación en todo el año. Así que tener un 8,8 en un mes es una inflación altísima. Ahora, el otro día hubo bastantes repercusiones porque, por ejemplo, el presidente salió a postear y poner gol con una foto abrazado él con Caputo y todo el mundo salió a criticar, che, ¿cómo puede ser que festejes un 8,8 de inflación? Yo, obviamente, esto ya depende de cada uno, ¿no? La mirada de cada uno que tenga, hay gente que odia a Milei y va a decir, es un hijo de puta, así que no importa lo que pongan, lo que digan. Pero me parece que lo que se está festejando no es que el 8,8 sea un índice bajo, sino que la inflación mes tras mes viene bajando, ¿sí? Este mes bajamos un dígito, el mes pasado había sido creo que el 11, el mes pasado había sido, no sé si el, ya no me acuerdo, ¿no? El 15 o el 16, una cosa por el estilo, y así sucesivamente. Por lo tanto, la curva viene disminuyendo, y si bien todavía sigue siendo alta, tengan en cuenta que se está planteando desde la premisa de que había una hiper a la vuelta de la esquina. Más allá del dato de inflación, algo que me parece muy interesante y muy relevante, muy, muy relevante, es el tema de la tasa, de cómo el Banco Central viene bajando la tasa, casi de manera, diría, casi de manera, no sé, juguetona. Para mí me parece como que está el presidente del Banco Central y dice, che, si la bajamos 10 puntitos más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si bajamos la tasa 10 puntitos más? A ver, ¿te animás? No sé, sí, dale, bajar a 10 más, bajar a 10 más. Y tipo va y la baja a 10 más. Y no pasa nada. Ah, che, no pasó nada. A ver, bajémosla a 10 más. Y la baja 10 puntitos más. Y así hasta llevarla a un 40%. O sea, eso realmente Eso tiene un impacto en lo que es inflación futura y lo que es emisión monetaria, que es fenomenal. O sea, ustedes imagínense, y por eso también, y esto lo junto y lo anexo al tema que toca el día de hoy, que es el tema de los créditos. Ustedes imagínense que con la tasa que teníamos antes de más del 100% de TNA, la cantidad de intereses que pagaba el Banco Central constantemente por el tema de las LELICs y era fenomenal. Todo eso es inflación futura, que si vos eso no lo bajabas, es imposible bajar la inflación, no tenés forma de hacerlo. Y ahora vos venís bajando la tasa, bajando la tasa, bajando la tasa. Y uno podría decir, che, ¿por qué carajo antes no bajaba la tasa, por ejemplo, Sergio Massa, cuando era ministro de Economía? Bueno, primero que en un año en el cual tenés elecciones, ¿cómo se llama? Elecciones presidenciales, vos sos el candidato encima a presidente, ponerte a jugar a bajar la tasa para intentar justamente sanear este problema del pago de intereses que tenía el Banco Central con el tema de las LELICs, era muy arriesgado, sobre todo porque no tenés tampoco detrás una confianza que te permita a vos ponerte a bajar la tasa sin que eso tenga un efecto fuerte, o sea, sin que se te dispare algún que otro indicador que tranquilamente puede ser el dólar. Pensemos que el dólar en el gobierno pasado pasó de 60 a 1.300. O sea, una escalada de precios impresionante, mayor, superior a la que había tenido Mauricio Macri. Eso mismo, a su vez, esa disparada del dólar se intentó contener con la subida de la tasa de interés e intentaron poner la tasa de interés de los plazos fijos en una tasa real positiva para que la gente no vaya más al dólar y vaya al plazo fijo. Eso tenía como contrapartida que la política monetaria tuviese una cantidad, fuese obviamente expansiva, pero aparte tuviese una cantidad de pago de intereses en concepto del ELIX y de pases fenomenal. Aparte de eso, el dólar no cesaba. Por lo tanto, si el dólar no cesa su subida y encima vos tenés la tasa altísima, si vos la bajaste, el riesgo que el dólar se te dispare aún más todavía es muy elevado. Evidentemente, acá se le está dando un respaldo importante a la política monetaria que está implementando este gobierno, que es tremendamente recesiva, que la pobreza se ubica en el 45%, que la industria argentina, ya vimos los indicadores, están todos a la baja, están todos a la baja, salvo algún que otro. Pero digamos, hay una recesión brutal, este año va a cerrar supuestamente un 3,5 cayendo la economía, por lo tanto se secó la plaza de pesos, no hay consumo, la gente está gastando en las cosas que realmente necesita, utiliza, en la comida, servicios y demás. Los servicios aumentaron un montón, el gas, la luz aumentaron un montón, también aumentaron lo que son el transporte. Uno podrá decir, había que sanearlo, bueno, todo lo que vos quieras, pero aumentó, no importa. Si había, o sea, había que sanearlo, muy probablemente, sí. Ahora el tema es que eso, por más que había que sanearlo, termina pegándole en el bolsillo a la gente que tiene que viajar, a la gente que tiene que, no sé, calefaccionarse en su casa y demás. Ahora, por ejemplo, el gobierno parece que va a terminar congelando las tarifas de luz y de gas durante todo el invierno para que no siga impactando los incrementos en las boletas. El tema es que, evidentemente, le están dando la, tiene la espalda suficiente como para poder bajar la tasa del 100 al 40 en 5 meses. O sea, es impresionante lo que cayó la tasa de interés en solamente 5 meses. Y el ahorro que se hace de intereses el Banco Central equivale a 3 bases monetarias. O sea, no estamos hablando de poca guita, estamos hablando de muchísima guita la que se está ahorrando con esta bajada de tasas. Y uno podrá estar puteando porque el plazo fijo le paga cada vez menos, pero che, esto es en pos realmente de ¿cómo se llama? De sanear las cuentas y de que esto parezca un país lo más normal posible. Pero bueno, dicho todo esto, y ahora lo anexo con el tema de los bancos a raíz de esto, de que la tasa se desplomó del 100% al 40% de la tasa de política monetaria, tienen que salir a trabajar de bancos, básicamente. Tienen que salir a trabajar de bancos. ¿Qué quiere decir trabajar de bancos? Tomar dinero de unos, prestar dinero a otros. Eso es lo que básicamente hace un banco. Capta dinero de algunos de sus clientes y ese dinero, una parte, la presta a otros clientes. Como el crédito era imposible porque las tasas eran elevadísimas, ¿quién carajo te va a ir a pedir un crédito a vos? Nadie. Bueno, fantástico. Ahora que las tasas empiezan a bajar y más o menos uno se puede llegar a empezar a normalizar. Fíjense que han vuelto también, por ejemplo, a ofrecer cuotas en 3 y 6 pagos sin interés. Hay inmobiliarias, inmobiliarias, no, perdón. Hay concesionarios que ofrecen también a sus clientes financiamiento propio de sus para poder vender autos, porque no se venden autos, a tasas muy bajas o tasa cero. O sea, se está en ese sentido regularizando y los bancos tienen que salir a prestar plata para, obviamente, poder generar guita. ¿Cómo gana plata un banco? Tasa activa, tasa pasiva, el diferencial, el spread, es lo que le termina quedando al banco. Así de sencillo. Dicho todo esto, vamos a lo que son los créditos hipotecarios UVA. ¿Qué es un crédito hipotecario? Vamos a empezar desde lo más básico, 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 básico. Bueno, un crédito hipotecario es justamente lo que te está diciendo es, che, este es un préstamo que te está dando el banco que tiene como garantía la hipoteca de algo. En este caso es un inmueble. ¿Bien? Entonces, vos vas, le pedís un crédito al banco, el banco te da el crédito por X cantidad de plata, vamos a suponer 100 mil dólares. Vos con esos 100 mil dólares, más la plata que vos tenés, vas, te compras una casa, esa casa va a estar hipotecada hasta que vos termines de pagar el préstamo. ¿Qué quiere decir esto? De que si vos en algún momento se te cae el préstamo porque no podés pagarlo más, porque te quedaste sin trabajo y porque no tenés forma de pagar la cuota y demás, el banco puede hipotecar tu casa. Puedes salir y venderla, porque la casa pertenece al banco hasta que vos puedas terminar de pagarla. Bien, eso a grandes rasgos. Entonces, tenemos que saber primero esto, porque yo el otro día escuchaba a una persona desconocida, una señora, que había sacado un préstamo hipotecario UVA, en el 2019, creo que le había escuchado que había dicho, una cosa por el estilo, 2018, no sé, sí, creo que era por ahí. Y se quejaba, decía que si yo no pago la cuota, el banco me quiere sacar la casa. Y sí. O sea, justamente o sea, es eso. Hay un contrato del otro lado que se te dice, che, la casa hasta que no termines de pagar el préstamo, si vos no podés pagar el préstamo, yo banco, te presté plata, tengo que recuperarla de alguna manera. Si vos no podés pagar más, lamentablemente tengo que salir a vender tu casa para poder recuperar la plata del préstamo. Y uno va a decir, no, pero ¿cómo me vas a sacar mi casa? No, no, no es tu casa. Tu casa va a ser el día que te termine de pagar. Mientras la sigas pagando, lamentablemente, la casa está hipotecada. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener súper en claro. Súper en claro. Por eso, muchas veces se recomienda que si podés sacar un préstamo hipotecario en un banco que sea nacional, Banco Nación, Banco Ciudad, lo que fuere, es conveniente. Porque en el llegado caso de que haya un quilombo general o lo que fuese, se intenta justamente que el banco no se salga a rematar la casa y que vos no te quedes sin vivienda. ¿Sí? Me acuerdo, por ejemplo, mi ex supervisora me contaba que ella había sacado un crédito hipotecario, justo fue 2001-2002, todo el despelote que ya conocemos. Y que ella lo había sacado, si no me equivoco, en el Nación. Y que por sacarlo en el Nación fue como mucho más laxo el tema. Zafó, pudo. Nada, después pasó el 2001-2002. Zafó, pudo seguir pagando y no tuvo que dejar la casa. Pero otra gente que había dejado en banco privado tuvieron que lamentablemente irse de sus viviendas porque el banco les remató la casa. Entonces, nosotros tenemos que saber que en el momento que vos agarrás un crédito hipotecario y lo tomás del banco. Si el día de mañana no lo puedes pagar y el banco te tiene que rematar la casa, vos te vas a tener que ir de ahí. Eso es así. A menos que, de vuelta, vos vayas, vendas la casa, ¿no? Con esa plata terminas de pagar al banco y vos volverás a alquilar. ¿Bien? Pero cuando yo escucho a alguien que dice, no, ¿cómo me van a sacar la casa si la casa es mía? No sé qué, de nada. Pediste 100 lucas verdes, devolviste 10, evidentemente la casa no es tuya, te faltan pagar 90 lucas de la casa. Entonces, hay que entender eso, es muy importante saber eso. Si bien acá en Argentina hay otro tipo de políticas distintas, no es como por ejemplo en Estados Unidos, que quizás en Estados Unidos, bueno, eso es típico de película estadounidense, que ves que le dejan el papel pegado, ¿no? De desalojamiento, que dicen, che, debes 5 meses de coso Y vos ves que en la película viene un fangote de gente y te llevan todo. Chao, está desalojado. Tenemos que sacar la casa porque no pagás hace 5 meses. Listo, pum. Se te notificó 10 veces, no pagaste nada. Se te tiene que sacar la casa. Va, te sacan todo, ta, 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 ta. Te quedas sin nada. Bueno, acá hay una política bastante distinta a eso. Yo honestamente no conozco a nadie que le hayan sacado a los que tienen el crédito UVA, les hayan sacado la casa. Pero si ustedes conocen a alguno y me lo quieren comentar. Fantástico. Voy a mostrarles ahora entonces, debo hacer esta breve introducción, vamos a hablar sobre los distintos bancos que están ofreciendo este crédito. Esto que están viendo en pantalla ahora, si están viendo esto en YouTube, si no, igual se los voy a comentar, pero vamos a ver la otra cámara, ahí va. Este no es un recuadro que haya hecho yo, lo hizo este muchacho, Salinas Andrés, que hizo básicamente un cuadro en el cual comprime toda la información de los distintos bancos que hoy tenemos en Argentina que están ofreciendo estos créditos. Esto lo pueden encontrar en su Twitter. Así que vamos a ver, tenemos entonces hasta ahora, ¿no? Hipotecario, Ciudad, Superbill, el ICBC, el Bancor, Banco de Córdoba, Banco de Corrientes, Nación, Santander, Macro, BBVA y Galicia. HSBC, recordemos que lo compró Galicia hace poco, no sé cuándo eso va a quedar efectivo, pero lo compró Grupo Financiero Galicia. Así que hay un montón de estos bancos que ya se han sumado, muy probablemente de a poco se vayan sumando más, cada uno estará viendo los riesgos y demás. Básicamente vamos a lo que es plazos, están más o menos todos en los mismos. El mayor plazo que se ofrece son 30 años, que los 30 años lo ofrece el hipotecario, el Superbill, el Nación y Galicia. Esos son los que ofrecen hasta 30 años. Después tenemos al Ciudad con 20, al Bancor con 20, Banco de Corrientes con 20, Santander con 20 años, Macro con 20 y BBVA con 20. Y después el que menor plazo ofrece es el ICBC, que ofrece hasta 15 años, ¿okay? Así que en términos de plazos, están todos más o menos en lo mismo, siendo los más extensos el hipotecario, el Nación, el Galicia y, ¿cuál era el otro que dije? El Superbill. Después, monto prestable. Tenemos al hipotecario que ofrece 250 lucas verdes aproximadamente, al Ciudad que ofrece más o menos 250 lucas verdes, Superbill sin límite, ICBC sin límite, el Banco de Córdoba ofrece hasta más o menos 90 mil dólares, Banco de Corrientes no tengo la información, Nación hasta aproximadamente 90 mil dólares, Santander, Macro, BBU y Galicia sin límite. Porcentaje de financiamiento de la propiedad, 80% para el hipotecario, 75% para la ciudad, bueno, Superbill 80, Corrientes 80, BBVA 80, el de Galicia también el 80, después Macro, Nación, Santander, ICBC y Ciudad el 75 y el Bancor te presta el 100, el total de lo que vos querés pedir. Relación cuota-ingreso, más o menos son todo lo mismo, son el 25%, salvo el Macro que dice 30%. Acreditando el sueldo. Después, tasa. Acá es algo muy importante. La tasa que vayan a cobrar, esto es UVA más tasa. Ahora vamos a estar hablando sobre el tema de las UVAs. Pero básicamente tenemos tasa, tenemos a gente que cobra el sueldo en esos bancos y gente que no cobra el sueldo en esos bancos. ¿Sí? Tasa, cobrando el sueldo en el banco. Entonces, hipotecario, 4,5 el primer año, 8,5 para el resto del plazo del préstamo. 8,5 ya podemos decir que ya estamos hablando de una tasa cara. Si ustedes se fijan en el resto de las tasas, es la más cara de todas para lo que es el banco hipotecario. Después, el Ciudad te ofrece, si compras el microcentro, el 3,5, si no, 5,5 para lo que es el resto de lo que te puede prestar. Superbill hace el 4 el primer año, 5 el resto. Después tenemos al 5% del ICBC, Corrientes, el Santander 5,5, Macro 5,5, BBVA 6,5, Galicia 5,5 y Bancor el 4,9 y Nación el 4,5. O sea, están todos más o menos lo mismo, siendo el más caro el hipotecario. Después, para los que no cobran el sueldo en el banco y lo quieren pedir igual, el más caro de todos en este caso es el BBVA, que cobra el 9,5 de tasa. 9,5 de tasa, ya estamos hablando de una tasa muy alta. No tiene mucho sentido que mencione todos, pero básicamente podemos sacar la conclusión de que si vamos a sacar uno de estos préstamos, hacete cliente del banco en el cual lo vayas a sacar. Me parece que es bastante obvio, ¿no? Es decir, si vos querés sacarlo en el Nación, que te ofrece el 4,5, y no sos cliente de Nación, anda a tu laburo y pedile si por favor te pueden hacer la acreditación del sueldo en el Banco Nación para poder tener una tasa del 4,5. Ustedes dirán, bueno, sí, pero el 4,5, entre el 8 y el 4,5, estamos hablando casi del 50% de tasa superior entre un. Perdón, de menos de tasa entre un caso y el otro. O sea, es mucha guita, ¿sí? Así que eso a tener en cuenta. Después, ingresos mínimos. Bueno, obviamente que esto va a depender de cuánto uno pida, de cuánta plata quiera pedir cada uno. No es lo mismo pedir, obviamente, 10 mil dólares que pedir 100 mil dólares, que pedir 250 mil dólares y demás. Entonces, esto cada banco, no tiene mucho sentido que lo mencione, pero cada banco ustedes tendrán que ver cuál es el ingreso que tienen ustedes, cuál es el ingreso que tiene su pareja, si es que tienen pareja y quieren sacar el crédito en conjunto, y ver si les da para conseguir la cantidad de dinero que ustedes necesitarían en función del ahorro que ustedes tienen para poder comprar esa vivienda que ustedes quieren. No sé, si quieren, si necesitan 100 lucas verdes para poder comprar la vivienda y ustedes tienen 20 lucas verdes, ¿sí? Le van a prestar 80, perfecto. Tienen que ver si para poder sacar 80 lucas a ustedes les da el sueldo. Eso cada uno lo tendrá que ver. Algo que es interesante es la precancelación, que algunos lo cobran y otros no. La gran mayoría lo cobra. Por ejemplo, Ciudad, Supervil, el ICBC, Nación, el Santander te cobra el 3-4% masiva. El único que no cobra por precancelación, ¿qué me pasa? Te he dicho un pelotudo, es el Banco Galicia. Y otra cosa novedosa que no lo tienen ninguno salvo el Nación es que el Nación te cobra una prima de seguro del 1,5% para cubrirte de un salto inflacionario si así lo hubiese. Que esa prima igualmente te la terminan cobrando después al final. O sea que, digamos, ese 1,5 que te cobran, que es opcional, eso vale la aclaración, es opcional, no hace falta que lo pidan. Pero si lo llegas a pedir, te lo van a terminar cobrando. Por lo tanto, es algo que uno puede llegar a evaluar a ver si le conviene o no le conviene. Ahora, vamos a hablar en términos generales sobre el crédito hipotecario UVA. Ya vimos las características de cada uno de los bancos. Uno podrá decir, che, no, la experiencia del crédito hipotecario UVA pasado con el gobierno de Macri, no sé qué, que la inflación se disparó. Primero que tenemos que entender es eso. El crédito ajusta por inflación. Punto. El crédito ajusta por inflación. Yo me acuerdo en su momento cuando salieron estos créditos por primera vez, que ya estaba en mi ex laburo y un par de compañeros lo estaban a punto de tomar. De hecho, después lo tomaron. Y estábamos hablando sobre esto. Ta, 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 ta. Digo, mira, ajusta por inflación. O sea, lo primero que uno tiene que saber y tiene que entender es que ajusta por inflación. Eso es fundamental, porque uno lo dice o lo lee y parece algo, no sé, evidente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, ante la tentación de poder conseguir esa cantidad de dinero y comprarte una vivienda, medio que te olvidás que ajusta por inflación, después lo sacás y la inflación se te dispara y estás a las puteadas. Entonces, hay que ser muy, pero muy conscientes de que estos créditos ajustan por inflación. Ya vimos la inflación que estamos teniendo ahora, ya vimos la inflación que tuvimos en el 2023, ya vimos la inflación que tuvimos en el 2022, y cómo venimos teniendo inflación desde hace ya más de 10 años. Entonces, no vivimos en un país que se jacte por tener una inflación estable a lo largo de los años. Lamentablemente no es nuestra historia, no es nuestra realidad. No estamos en un país en el cual podemos decir, no, en los últimos 30 años hemos tenido un promedio inflacionario anual de más o menos entre el 3 y el 7% anual. No, lamentablemente no. De los últimos 30 años podemos decir que tuvimos inflación cero, podemos decir que tuvimos deflación, podemos decir que tuvimos inflación del 200% y podemos decir también que tuvimos hiperinflación del 300, 400, 500%. Entonces, en 30 años pasaron un montón de cosas. Entonces, si vos decís, che, voy a sacar un crédito a 30 años. Che, a ver qué pasó en Argentina con el tema de la inflación en los últimos 30 años. Y ahí vas a empezar a recopilar. Vas a decir, che, en 2023 hubo más del 200% de inflación. En la época de Menem hubo no hubo inflación. En la época del poco tiempo que estuvo de la Rúa tuvo deflación. En la época de Néstor Kirchner hubo inflación de un dígito anual. En la época de Cristina hubo una inflación de un dígito, pero después subió a dos dígitos. En la época de Macri, dos dígitos. En Alfonsín, hiperinflación. Che, en 30 años hubo, digamos, unos movimientos, oscilaciones inflacionarias impresionantes. Y eso es lo que yo voy a tener que bancar, ojalá que no, ojalá que de acá en adelante sea todo color de rosa si tengamos estabilidad en términos inflacionarios. Pero digamos, si me la tengo que jugar por mi historia, y bueno, tengo que ser cauteloso ante este tema. Entonces tenemos que saber de que los últimos 30 años no han sido los más espectaculares en términos de inflación y economía. Por lo tanto, de acá a 30 años, obviamente que no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, pero nos tenemos que remontar a nuestra historia, a nuestra realidad. Entonces es fundamental que entendamos y absorbamos desde lo más profundo de nuestro corazón de que estos créditos ajustan por inflación y que no somos el mejor ejemplo de un país estable en términos de inflación. Dicho esto, es esencial de que si nosotros vamos a estar endeudándonos a un crédito que ajusta por una variable tan volátil y peligrosa como puede llegar a ser la inflación en nuestro país, nuestro ingreso, nuestro salario, tiene que justamente netear esa volatilidad inflacionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Si la inflación del 2023 fue del 200 no sé cuánto por ciento y el incremento de tu salario fue del 130 y el año 2022 pasó lo mismo, y en 2021 pasó lo mismo, en 2020 pasó lo mismo, evidentemente en el trabajo que vos estás, lamentablemente, no se jacta por ser un trabajo en el cual tus paritarias le estén empatando o ganando a lo que es la inflación. Por lo tanto, si estás en ese contexto, meterte en este tipo de créditos, te estás metiendo en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque la inflación te va a terminar comiendo. Porque al principio vos tenés de que tenés la relación cuota-ingreso tiene que no ser superior del 25%. Ahora, eso es cuando vos sacás el crédito. Si vos sacás el crédito y el día de mañana vos te pasás un trabajo que te pagan menos de lo que te pagaban cuando vos te fuiste, cuando te echaron del trabajo anterior, cuando sacaste el crédito, y le decís al banco, che, pará, banco, ahora ya no gano más 700 lucas como cuando saqué el crédito con vos. Ahora gano 350. Y el banco te va a decir, ¿yo qué querés que haga, hermano? No es un tema mío. No, pero la relación cuota-ingreso tiene que ser el 25%. Ah, o sea que vos ahora ganás menos, entonces yo te tengo que bajar la cuota hasta llegar a la relación del 25% de cuota-ingreso. No funciona así. Entonces, sean muy conscientes de todas estas cosas. Si vos querés sacar un crédito hipotecario que ajusta por inflación, tu ingreso necesariamente no puede perder contra la inflación. Porque si no, la cuota en algún momento te va a comer. Es así de fácil. Obviamente que, y acá hay otro problema importante, obviamente que quizás tu paritaria, tu incremento de salario, vamos a suponer que netea la inflación, que es exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Vos la inflación la tenés todos los meses y vos capaz los incrementos de tu salario no son mes a mes, son cada, no sé, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses. Entonces capaz en esos 5 meses que a vos la cuota te sigue aumentando, porque las uvas siguen incrementando de valor, vos seguís con el mismo sueldo, por lo tanto, cada vez te va a costar más poder, o sea, te va a salir más plata, más en términos porcentuales de tu salario, hasta que te ajusten el sueldo y ahí se te equilibra un poquito la cosa. Entonces también hay que tener en cuenta eso. La inflación ajusta todo el tiempo, tu salario no. Ojo, son un montón de variables que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero cuando vos sacás y sos consciente de esto, y decís, che, por más de que mi sueldo aumente cada 3-4 meses, lo netea la inflación. Por lo tanto, me puedo bancar esos 3-4 meses que me aumente la cuota, si no se dispara mucho, hasta que se me actualice el sueldo y después ya me acomodo nuevamente. Soy una persona prolija con mis gastos, así que no creo tener mayores problemas. Que eso es otro tema fundamental. Hipotecar tu vida, 30 años de tu vida, digamos, en mi caso, es casi toda mi vida. Entonces es muchísimo tiempo. Hay que ser una persona económicamente prolija. Muy prolija. ¿Bien? No puede ser un desfachatado que no sé cuánto gasta, no sé qué, y de paso tiene un crédito hipotecario. No. Entonces es una persona muy prolija económicamente hablando. Si nosotros tenemos todos estos conceptos y estas cosas que son básicas, pero hay que saberlas, interiorizarlas bien, las tenemos muy metidas dentro nuestro, hicimos los números y demás, a mí me parece que el crédito a 30 años se me hace ya demasiado largo, se me hace muy largo, sobre todo de vuelta, ¿no? Por lo que vengo hablando, sobre el historial económico que tenemos nosotros acá en nuestro país, se me hace muy largo 30 años. 20 años me parece un plazo más acorde. Aparte, si ustedes se fijan, la diferencia entre lo que baja la cuota, si ustedes agarran una calculadora, lo que baja la cuota de hacerlo a 30 años o hacerlo a 20 años, no hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia. Y obviamente 10 años más pagando una cuota, es un montón de tiempo más, es un montón de plata más. Entonces, no hay una gran diferencia entre 20 años y 30 años, honestamente. Por otro lado, si vos vas a pedir $250,000 y el banco te los da, entiendo de que eso es una persona que gana muy bien y que puede darse el lujo de pedir 250 lucas verdes para luego devolverlas. Ahora, pedir una gran cantidad de dinero, bueno, está bien que el banco también tiene la responsabilidad supuestamente de, si te presta 250 lucas es porque vos lo puedes pagar, pero digamos, si fuese yo, intentaría tomar prestado lo menos posible siempre. Siempre intentaría tomar prestado lo menos posible siempre. ¿A qué voy con esto? Si vos juntaste 20 lucas verdes, ¿no? Tenés 20 lucas verdes ahorradas para poder comprarte algo. Y supongamos que por tu ingreso y el ingreso y juntás el ingreso de tu pareja, te da para pedir 200 lucas, ¿no? Y decís, che, me pido 200 lucas verdes en el banco, me compro una casa de 220 lucas verdes, voy, tengo una casa de 200 lucas verdes. Ahora, ya a mí me suena raro de que si vos y tu pareja son personas que ganan muy bien y pueden acceder a un crédito de 200 lucas verdes, ¿por qué solamente ahorraron $20,000? Me suena raro. Entonces, por más de que el banco te pueda llegar a dar un montón de plata, quizás no sé si es lo más conveniente agarrar todo lo que vos puedas del banco para poder meterte en un crédito hipotecario y comprarte una mega casa. Pero bueno, eso ya es, digamos, un poco más filosófico que otra cosa. Algo que es muy importante, de vuelta, ¿no? El tema de el ajuste por uvas. Una de las confusiones más grandes que hay es el tema de la nominalidad. En este mismo video que yo les comentaba de esta mujer que estaba hablando sobre el crédito que ella tenía, que estaba a las puteadas por cómo le subía la cuota, primero que nada, yo los que conozco que tienen el crédito hoy, que bueno, depende cuánto hayan pedido en su momento, ¿no? Pero digamos, estamos hablando de que están pagando quizás una cuota de 350 mil pesos, 400 mil pesos, 250 mil, 300 mil. Que si eso vos lo llevás, que uno puede decir, che, es un montón de plata, fantástico. Pero si eso vos lo llevás a que esa misma persona tuviese que ir a alquilar la casa o el departamento el cual hoy tiene comprado y que está pagando su hipoteca, le saldría lo mismo o más el alquiler. Yo tengo una amiga que tiene un crédito que paga 350 lucas del crédito por una casa que se compró. Si esa casa la tuviese que alquilar, pagaría más. Pagaría mucho más. No tengo duda que pagaría muchísimo más que 350 lucas por mes. Está bien que todos los meses te sube, es un embole, es una cagada, pero pagaría muchísimo más que 350 lucas. No tengo ningún tipo de dudas. En el peor de los casos, esto tendría que ser muy raro, ¿no? O sea, te tendrías que comer una doble Nelson zarpada. Pero en el peor de los casos de que vos no puedas pagar más la cuota, se te complicó, pasó algo, vos tenés la posibilidad de salir a vender la casa y con eso después terminar de pagar el crédito. ¿Cuál sería el caso hipotético espantoso que te puede llegar a suceder? Es de que vos, no sé, le debas al banco, supongamos, $50,000 valores de las viviendas se desplomaron por el piso y tu casa hoy valga $30,000 y vendiendo la casa no te alcance para poder pagar el crédito. Raramente pasa eso, no lo descarto, pero digamos, es algo bastante, bastante raro. Pero un error clave, que muchas personas, y vuelvo a lo que decía antes, que escuché del video de esta mujer, era que esta mujer decía, no, yo en su momento cuando pedí el crédito pedí 1.500.000 pesos, me compré, no sé, el departamento y hoy debo 40 millones de pesos. O sea, de 1.500.000 pesos que yo pedí prestado, ahora debo 40 millones de pesos. O sea, yo vengo pagando hace 4 años el crédito y debo 39 millones de pesos más de lo que debía antes. Ese es un error garrafal medirlo de esa manera. ¿Y por qué es un error garrafal medirlo de esa manera? Porque está bien, vos pediste 1.500.000 pesos. Ahora, primero, ¿a cuánto estaba el dólar en aquel momento? Punto número uno. Punto número dos, vos cuando compras, cuando sacás el crédito, a vos lo que te prestan son X cantidad de uvas. Entonces, si a vos te prestan, supongamos, qué sé yo, 250.000 uvas, estoy tirando un número al aire, vos tenés que devolver 250.000 uvas. Todos los meses vos vas a estar pagando y vas a estar, ¿cómo se llama? Pagando y quitándote uvas de encima. De las 250.000, o sea, al mes que viene pagas 1.000, al otro mes pagas 1.000, al otro mes pagas 1.000, cada vez debes menos uvas. Entonces, pensar el crédito hipotecario en un país como Argentina, que no solamente inflacionario, sino que encima tiene un dólar que se te dispara como loco, de que vos sacaste 1.500.000 y ahora debes 49 millones, es un error total, es un error de nominalidad que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuántas uvas sacaste? 250.000 uvas. ¿Y cuántas debes ahora? 100.000. Y bueno, vos debes 40 millones, perfecto. 40 millones son, vamos a hacer números redondos, 40.000 dólares. Che, debes 40.000 dólares. ¿Cuánto habías sacado en su momento? 90. Bueno, boludo, ya pagaste más del 50% de crédito. ¿Qué es lo que te estás quejando de eso? Estoy inventando cosas, ¿eh? Pero lo que voy es, no midan en, a mí me prestaron 250 millones de pesos y ahora debo 1.000 millones de pesos. No, no lo midas así porque te va a pasar aparte. Si vos pedís hoy 250 millones de pesos, dentro de 5 años vas a deber más de 1.000 millones de pesos. Ahora, eso es un error, porque vos no lo tenés que medir de esa forma. Tenés que medir en cuánta cantidad de uvas vos te prestaron y cuántas vos tenés que devolver. Las uvas tienen un valor y ese valor va incrementando en función del coeficiente SER que va subiendo día tras día con la inflación. Entonces, para resumir y cerrar este podcast que quedó bastante alargado. Crédito hipotecario ajusta por inflación. Si tu sueldo no empata y no le gana la inflación, estás en un problema porque la inflación te va a terminar comiendo, la cuota va a crecer más que tu ingreso y tu ingreso se va a quedar atrás. Por lo tanto, la cuota cada vez te va a ser más grande en términos porcentuales de lo que te come de salario. Así que ojo con eso. Punto número 2, vos vas a deber uvas, no vas a deber cantidad de dinero. Por lo tanto, no midas que si a vos te prestaron 50 millones de pesos, el día de mañana cuando debas 150 millones te horrorices. Es así, porque vos tenés que devolver uvas y las uvas suben de precio. Por otro lado, 30 años, fíjate, para mí es muchísimo tiempo. Quizás 20 años es un tiempo más prudente, sigue siendo bastante largo, pero para un crédito hipotecario, menos de 20 años tendría que ser una cantidad de plata bastante acotada la que tienes que pedir para poder pedir menos cantidad de años. Creo que la mayoría te da un mínimo a pedir, no es que puedas pedir, no sé, 5.000 dólares en un crédito hipotecario. Creo que había algunos que te pedían como mínimo 30.000 dólares, 40.000 dólares. Y pensá de que en muchos casos, preguntá a alguna persona que tenga un crédito hipotecario UBA cuánto está pagando hoy de cuota y compáralo con cuánto puede salir al alquiler de esa misma vivienda que esa persona compró. Entonces, por un lado vos estás pagando con el crédito tu casa, y por otro lado vos estás pagando el alquiler de algo que no es tu casa. Ahora, si vos tenés la filosofía de decir, che, yo quiero la plata del bolsillo, con esa plata yo invierto y saco unos intereses, yo en esos intereses pago el alquiler, no me interesa tener una casa, no me interesa hipotecarme, fantástico. Cada uno que haga lo que tenga ganas. Pero en términos de crédito hipotecario, para algunas personas puede llegar a ser una solución. Si esto empieza a ser expansivo y si hay mucha gente que toma estos créditos y empiezan a comprar viviendas, los precios de las viviendas van a terminar subiendo. Así que aquellas personas que estén cerca de comprar o estén mirando para comprar o lo que fuese, tengan presente esto, de que si estos créditos empiezan a tomar impulso, los precios de las viviendas van a tender a subir. Recordemos que cayeron bastante, así que van a tender a subir. Bueno, gente, espero que les haya gustado, servido. Perdonen si se hizo un poco extenso, pero me parece que es un tema del cual tenía ganas de hablar y dar mi opinión al respecto. Nos vemos el próximo podcast la semana que viene. Les mando un muy fuerte abrazo. Chau, chau.